La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Bueno, algunos estarán quizás regresando de este fin de semana largo, de algunas mini vacaciones. Otros estarán descansando, otros estarán juntando fuerzas para empezar la semana mañana. Es una buena oportunidad para poder sintonizar la radio, para poder escuchar temas que nos interesan, que nos preocupan a la sociedad y también en nuestro país. Sin duda vamos a estar también dialogando acerca de lo que está ocurriendo en el exterior, sobre todo la guerra en Ucrania, pero sin dejar de lado también nuestra querida Argentina, que también atraviesa momentos algo difíciles, aunque bueno, ahora tenemos que mencionar que hay que agradecer a Dios que las lluvias ayudaron en Corrientes y Misiones y se han ido apagando los incendios, pero queda mucho ahora por ayudar a los productores, aquellos que han perdido todo, ¿no? No solamente los grandes campos, sino también los pequeños productores, que se necesita realmente ayudarlos, y algunas viviendas y escuelas. Hay tanto por hacer, así que no nos olvidemos también de nuestro país y de la responsabilidad que le cabe tanto al gobierno de la provincia de Corrientes, que necesita ayuda. Caritas está lanzando justamente una campaña para recibir fondos, porque son los que ellos están durante todo el año al lado de esas poblaciones tan carenciadas y que realmente les están dando una ayuda concreta. Así que está presente entonces en las comunidades afectadas por los incendios Caritas. Todos los que quieran ayudar pueden entrar en caritas.org.ar. Bueno, vamos a también mencionar, y estoy aquí acompañada por el doctor Alejandro Sicardi, que está colaborando especialmente en el programa y que hoy lo tendremos como especialista en todo lo que tiene que ver con jubilación y tercera edad, todas las personas que están también llegando o que quieren tener una buena jubilación. Bueno, es una oportunidad para dialogar sobre este tema. Pero bueno, tenemos que arrancar el programa mencionando nuestro repudio a lo que está pasando en Ucrania, esta guerra que realmente es una locura y que parece que fuera algo que es impensado en esta altura y en esta época, pero está ocurriendo. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carmen, buenas noches a todos los oyentes.
Bueno, realmente nos ha dejado, creo que pasmado, hasta los mismos ucranianos no imaginaban que iba a tener este impacto, esta guerra, y que Putin iba a estar desarrollando esta avanzada, no solamente en esas ciudades que eran las que estaban muchas personas y muchos, inclusive de las autoridades, queriendo acercarse más a Rusia, pero llegó a la capital, está llegando a la capital, está queriendo llegar a la capital, y hay muchísimas pérdidas y de personas, mujeres, familias, chicos que están siendo heridos y que también han fallecido y que están dando su vida para defender su patria.
Sí, es increíble cómo han el patriotismo, ¿no?, de tantos ucranianos que realmente han salido a defender con incluso fusiles, armas muy básicas que el gobierno les ha proveído, civiles que no tienen instrucción, pero el amor a la patria, el amor a la defensa de su patria hace que estén tomando esta actitud. Decían que de 18 a 60 años los hombres no podían salir de Ucrania porque quedaban como reserva, y entonces lo que uno ve es el éxodo de mujeres e hijos. Y la verdad que es increíble que en el 2022 estemos viviendo esto. O sea, hay dos hechos fundamentales que me han conmovido en los últimos años, pensando que esto el mundo ya lo había superado. Uno es la pandemia, que la pandemia afectó al mundo entero. O sea, ni siquiera fue una región, el mundo entero se vio afectado por la pandemia. Y esto es la guerra de ahora, que es increíble pensar que un país puede invadir a otro, porque no estamos hablando ni siquiera de una guerra que es dirigida con misiles, es una invasión física con tropas, donde es increíble pensar que alguien pueda pensar que se puede invadir un país y que no va a tener ninguna consecuencia. Y la primera reacción que tuve, dije, bueno, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Va a también poner tropas? ¿No va a hacer nada? La vez pasada, escuchando a un analista internacional, dijo algo muy interesante. Dice, el problema no son las armas nucleares, sino el problema es que el que tiene armas nucleares, como Rusia, no tiene problemas en usarlas. Entonces, no importa la cantidad que tengas, sino si estás dispuesto a usarlos o no. Y yo creo que eso es lo que un poco el mundo tiene miedo, que sabe que Putin no tiene problemas en llegar a usarlas. Entonces, eso genera automáticamente quizás una, por parte del mundo, tratar no inmiscuirse con tropas para que no escale, ¿no? Pues si esto escala, obviamente vamos a una tercera guerra mundial. Y el segundo punto de las sanciones económicas que están imponiendo a Rusia, yo pensaba hasta qué punto una sanción económica puede tener efecto en Rusia en este momento, ¿no? O sea, si puede ser realmente suficiente como para compensar una invasión, fue suficiente para evitar mandar tropas, hasta dónde va a aguantar Rusia las sanciones económicas y hasta dónde los propios rusos van a empezar a sentir todos los problemas que surgen. Hoy ya comentaba en la televisión que empieza a haber gente haciendo filas en las cajas de ahorro para sacar la plata, empieza a haber medidas económicas, bajó el rublo un montón. Y entonces, si esta guerra evidentemente se alarga, las sanciones económicas pasan a tener un peso cada vez más preponderante. Pero lo que tiene que evitarse es el alto el fuego urgente, ¿no? O sea, yo creo que primero de todo es evitar, se tiene que dictar el alto el fuego y evitar que se siga combatiendo, evitar que se siga bombardeando.
Sí, derramando más sangre, vidas.
O sea, eso es inadmisible. O sea, no puede ser que hoy se esté bombardeando una ciudad y como si nada. Es una locura. Yo creo que tiene que haber una condena muy fuerte de todos los países, sin lugar a duda, no importa el origen ideológico que tengan, y que esto realmente sea una sanción tan grande como para que no lo vuelvan a repetir. Porque el problema, ¿cuál es? Esto me hace acordar un poco a la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza Hitler, invade Polonia, empieza a invadir y,
al no tener freno, avanza.
Claro, y la reacción fue primariamente Inglaterra, Francia, pero no había una reacción tan masiva. Y claro, si vos ves que invadís tranquilamente y seguís invadiendo, entonces, si acá no hay realmente un efecto que Rusia diga, bueno, esto no lo hago más, porque evidentemente las repercusiones, los efectos son mucho más negativos para Rusia que seguir con esta teoría o esta política de expansión y de invasión, es peligroso. Entonces, creo que se está jugando muchas cosas en este momento, que el mundo va a cambiar. O sea, yo creo que después de esto no va a ser lo mismo. El mundo va a tener un giro muy importante. Rusia no sé cómo va a quedar parada, porque aunque gane va a tener desde el punto de vista de la comunidad internacional un desprecio muy grande, un aislamiento.
Va a quedar solo.
Aislamiento económico, aislamiento social,
político también.
De todo, de todo tipo de índole, y entonces es qué va a pasar el día después, ¿no? Entonces, y conociendo un poco a Putin, no creo que sea una persona que se vaya para atrás así nomás, sino que realmente está dispuesto a seguir y redoblar la apuesta. Pues es el problema que tiene, que redobla la apuesta, porque no tiene problema en tomar algún tipo de acciones que quizás otro país no tomaría. Entonces hay que ver qué va a pasar después, ¿no? O sea, porque yo creo que acá no hay un ganador. O sea, aún así que Rusia puede tomar toda Ucrania, porque tiene una capacidad militar mucho mayor, tampoco es una victoria, porque va a tener una sanción y un aislamiento que no sé hasta qué punto...
¿Cuánto tiempo puede soportar sostener esto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo que es el sistema SWIFT, ¿no? Es el daño mayor a nivel económico que puede llegar, y bancario, que puede estar sufriendo Rusia en este momento.
El otro día decía un economista que el SWIFT es como el CBU. O sea, claro, si no tenés CBU,
no podés
operar.
Exacto. Por eso era tan importante que no solamente adhiriera y tuviese esta decisión política a Estados Unidos, sino también los demás países de la OTAN, ¿no?
Sí, sí.
Y al sumarse el resto de los países,
todos los países
de Occidente,
los países.
A esta sanción con el sistema SWIFT, realmente lo dejan sin poder sostenerse económicamente mucho tiempo, muchos días, no, inclusive.
Y empiezan a haber sanciones que son, por ejemplo, a nivel deportivo, empieza a haber sanciones que se empiezan a cancelar uso de tarjetas en Rusia, inversiones como un gasoducto que también está habiendo con Alemania. O sea, lo que pasa es que todas estas sanciones, hasta que le llega al pueblo, digamos, a ver la consecuencia, hay un tiempo, ¿no? Hasta que se ponen a implementar los efectos, tardan. Y estamos con una...
Salvo el SWIFT. El SWIFT es el que más lo asfixia.
Sí, sí, pero hasta que llegue al pueblo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que el pueblo ya está sacando toda la plata de los cajeros, que están obligando a tomar determinadas medidas económicas en los bancos, o sea, empieza sí a haber un efecto en el ruso común, o sea, en el ciudadano ruso.
Claro.
Y eso hay que ver también cómo ellos lo asimilan todo esto, ¿no? O hasta cuánto tiempo se puede tolerar. Por eso la guerra para Rusia tiene que ser una guerra que termina rápidamente,
corta,
con una victoria, porque si no... Pero aún así que gane, las sanciones van a seguir. Y
sí,
probablemente sean mayores todavía, porque una ocupación ilegal de un país hacia otro es inaceptable hoy en día en el 2022.
Totalmente.
Pero la verdad que va a ser un mundo distinto, yo creo que esto... Y evidentemente el mundo le tiene miedo a Putin, ¿no? Y hace bien.
Sí, es bueno que sean conscientes, porque saben que tienen las armas nucleares y que puede llegar a haber una escalada a nivel nuclear que después es incontrolable.
No, una vez que entras en eso, o sea, no tenés vuelta. Es tan arriesgado entrar en ese tipo de terreno, que por eso lo que decía antes es no solamente la cantidad de armamento militar o nuclear que puede tener cada país, sino es quién está dispuesto a usarlo. Entonces yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es no quiere entrar en ningún tipo de conflicto que pueda generar justamente un tipo de batalla nuclear, o sea, porque acá eso no hay vuelta. Entonces entraron con una actitud más de sanciones económicas, Europa también. Pero también el mundo está tomando conciencia de esto y están con miedo, porque yo creo que no es solamente el caso de Ucrania, ¿no? Ya Rusia amenazó a Finlandia y Suecia de no incorporarse a la OTAN. La preocupación,
y ya Suecia y Finlandia dijeron, nosotros vamos a tomar,
sí,
la decisión.
Sí. Y hasta Suiza, que es un país que siempre tuvo una neutralidad.
Eso, Suiza, no me fijé qué es lo que estaba...
Suiza siempre tiene una neutralidad,
sí,
famosa.
Sí, obvio, pero ahora no sé qué actitud está tomando.
No, está tomando una actitud que va a congelar fondos rusos, cosa que realmente es un giro importante en Suiza en este tema. Pero pues el mundo es como que está... Yo creo que está reaccionando ahora. Fue demasiado rápido esto.
Sí, y tardó un poquito,
que no
te
caía,
diré.
Sí.
Porque realmente las pérdidas de las vidas... son irreparables, de todos los que han fallecido, los que están heridos. Además, se habla no solamente de los heridos, que pueden ser heridos graves, no heridos de un roce de bala, que es algo leve, sino que tenga heridos graves. Entonces, realmente ¿por qué se tardó tanto, no? ¿Por qué se tardó en actuar cuando ya había pérdidas de vida?
Pues yo creo que la comunidad internacional está reaccionando ahora. Y por eso Rusia necesita hacer una victoria rápido y tomar Kiev rápidamente. Pero yo creo que una resistencia de los ucranianos realmente muy meritoria, como están defendiendo su país.
Son un ejemplo para el mundo.
Defendiendo su país con una capacidad militar mucho más reducida, porque es como que vos haces una resistencia sabiendo que vas a perder.
Claro. O sea, vos ves lo que es el ejército, de todo lo que tiene de infraestructura militar Ucrania y la de Rusia, y decís, es inviable que se pueda triunfar solos. Por eso era tan importante el apoyo internacional.
Es mucho más loable, digamos, dar una batalla que sabés que vas a perder, porque obviamente es imposible poder equiparar el poderío militar de Rusia. Pero aún así la gente lo hace igual. O sea, en vez de huir, escapar, se quedan para enfrentar.
De hecho, algunos que habían viajado con sus familias huyendo a Polonia, regresaron los hombres para defender su patria. Y está, he visto mujeres armadas, inclusive.
También había mujeres armadas.
Y alguna que se ha enfrentado a un soldado ruso y le decía, estás invadiéndonos. Y mirándolo a la cara, diciéndoselo, con una valentía impresionante.
Sí, ahora en las próximas horas yo creo que van a ser decisivas, tanto para Ucrania como para Rusia.
Sí, y bueno, se sabe que también el único país que realmente está jugando un rol de aliado de Putin es Bielorrusia, ¿no? Y se ha transformado en la retaguardia de Moscú, dejando en sus manos hasta su propia soberanía, e incluso llegando a darle la oportunidad de que puedan, bueno, acá dice La Nación, ¿no? Mientras las principales ciudades ucranianas se ven azotadas por un diluvio de bombas y misiles rusos en el sur y en el este del país, los tanques del Kremlin también entran por el norte en un movimiento de tenaza destinado a asfixiar las defensas de Kiev. Esos tanques no vienen de Rusia, llegan por decenas de otro vecino de Ucrania, cada vez más sometido a Moscú, que es Bielorrusia.
Sí, es un país prorruso, obviamente.
Exacto. Entonces, realmente es sumamente delicada la situación. Esperemos que se haga un freno a todo lo que está haciendo ataque en Ucrania ya.
Sí, yo no creo que pase porque, o sea, a esta altura están redoblando los ataques, están acelerando el asedio sobre Kiev y no creo que vayan para atrás. Por eso es, o resiste con la defensa que tiene y con lo que le puedan ayudar de armamento militar los países de la OTAN, o si no, Kiev va a caer en algún momento dado. Pero aún así que caiga, tampoco es una cuestión de conquistas y después, ¿qué haces?
Claro, porque la gente no los quiere.
Hay un odio contra Rusia en este momento en Ucrania, que sacando algunos sectores de distintos de Ucrania que son prorrusos, pero la mayoría está en contra. ¿Y okay, qué vas a poner un presidente de Rusia, poner un presidente puesto por ellos? O sea, es muy difícil hoy en día, a diferencia de antes, que vos puedas mantener una ocupación militar durante tanto tiempo en contra de la propia población.
Sí, totalmente.
Con lo cual no sé cómo, qué tendrían pensado, cómo seguiría, porque es muy difícil que...
Bueno, Crimea de hecho pasó y ahí la comunidad internacional tardó mucho tiempo.
Sí, yo creo que ahora saltó.
Probaron con Crimea y siguieron porque nadie hizo nada al respecto, seriamente.
No, pero yo creo que el mundo, por lo menos en lo que es sanciones económicas, realmente han hecho cualquier cantidad de sanciones de todo tipo, que está tan interrelacionada la economía hoy en día en el mundo, que entonces estás mucho más vulnerable a ese tipo de sanciones que lo que era antes. Porque antes quizás era, digamos, con tu propia economía local, nacional, pero ahora al estar tan internalizado todo, cualquier tipo de sanción tiene un efecto directo. El gasoducto que tiene Rusia con Alemania, por ejemplo, eso es un claro ejemplo.
Totalmente.
Por eso hay que ver si Rusia puede mantener también este tipo de sanciones, hasta cuánto puede soportar el efecto económico.
Sin duda. Y bueno, a nivel nacional también fue un día importante donde el gobierno habló, ¿no? El presidente Alberto Fernández. Realmente creo que hay mucho que desear del comportamiento y de lo que ha tenido de actitud las autoridades de la Argentina con respecto también a esta guerra y también con lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Como una
Argentina
negación.
Dio un giro, al principio tenía una actitud más neutral y después Santiago Cafiero condenó la invasión de Rusia. Pero evidentemente Fernández estuvo hace pocas semanas con Putin en Rusia y justo el momento previo a todo esto en el cual hacía dándole la oportunidad que Rusia pueda entrar en Argentina
y en América Latina.
Y en América Latina, que es la puerta para América Latina.
Sí, bueno, está el tema de la deuda, pero para eso hay muchos programas económicos que se especializan, entre esos está acá nuestro querido Roberto Kachanovsky, que está los jueves, así que vamos a concentrarnos hoy en el resto del programa en otro tema que también interesa a muchas personas en Argentina, pero eso que tiene que ver con todo lo que es el sistema jubilatorio, las jubilaciones. Imagínense que algunos de ustedes que nos están escuchando están realmente preocupados porque, no sé, les faltan 10 años para jubilarse y qué es lo que pueden hacer para tratar de mejorar su jubilación, cuáles son las novedades con respecto al tema de la jubilación actual para sus padres o para alguien que tienen de personal en su casa o de empleados. Bueno, vamos a aprovechar que se especializa el doctor Alejandro Sicardi en todo lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio para hablar, pero después de este tema musical. Y hoy por hoy elegimos este tema musical que canten los niños, pensando en los niños especialmente de Ucrania. Vamos a escuchar.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Bueno. Continuamos aquí en la asignatura pendiente en Radio Cultura. Estamos con el doctor Alejandro Sicardi hablando sobre el tema jubilaciones, que tiene mucho para contarnos, muchas novedades y mucha información para que los oyentes estén al tanto. Cuéntanos.
Bueno, vamos, hay bastante información para decir con respecto a este tema que tanto abarca tanta cantidad de argentinos. Por empezar, ahora en marzo, hoy es primero de marzo, arranca el aumento. Cada 3 meses hay aumentos en las jubilaciones, pensiones e invalidez. Es en marzo, junio, septiembre y diciembre. O sea, 4 veces por año, estos meses que he mencionado. Como es marzo, hay un aumento en este caso del 12,28%. Y entonces lleva la jubilación mínima a 32.630 pesos, la jubilación máxima a 219.572, siempre estamos hablando de bruto, ¿no? A ver, bruto. Después está la pensión universal por adulto mayor, que es el 80% del haber mínimo, que está en 26.104 pesos. Y la pensión no contributiva en 22.841 pesos. Para entender, el 70% de los jubilados y pensionados cobran la mínima, 32.630 pesos. Hay que descontar sobre eso el 3% para PAMI. La pregunta es, ¿quién puede vivir hoy en día con eso?
Sí, es una vergüenza, realmente.
Es una vergüenza histórica, porque esto viene de hace años, agravado por una cantidad enorme de moratorias que se han dado en los últimos años, en los cuales al principio del 2010, cuando empezó el tema de las moratorias, se dan moratorias para que la gente pudiera comprar los años que le faltaban. De hecho, había casos de gente que podía comprar los 30 años directamente, lo que comúnmente se denominó como moratoria más de casa, pero en realidad no era moratoria más de casa, simplemente era la posibilidad de poder establecer, comprar en forma retroactiva una actividad de autónomos. Eso sigue estando vigente, pero también ha hecho que de las dos terceras partes de las jubilaciones que se pagan, hoy en día las dos terceras partes son con moratoria. El gran problema que hay acá es que el que aportó 30 años o más, cobra, supongamos que cobra la mínima, pero de pronto por una persona que quizás no aportó nunca, compró en su momento con 30 años una moratoria y cobra lo mismo que el que aportó 30 años. Entonces acá empieza el primer desfasaje de confundir, digamos, que el que aportó cobra lo mismo que el que no aportó. Ahí ya hay un primer concepto que está equivocado. O sea, no puede cobrar lo mismo el que aportó que el que no aportó. Segundo, es estas moratorias, digamos, al principio no exigían ningún requisito de pobreza, se la podía sacar cualquiera. Mucha gente que tenía plata la sacaba igual, porque se lo permitía la normativa. Después, en el gobierno anterior, se estableció un requisito, se llama socioeconómico, a lo cual yo denomino vulgarmente un requisito de pobreza. Cruza el ANSES los datos con la AFIP y, de acuerdo a la situación económica de la persona, si la persona tiene, por ejemplo, varios bienes o un uso de tarjeta de crédito grande o tiene inversiones en plazo fijo, en bancos, no pasa al socioeconómico para comprar los años que le faltaría. Si lo pasa, entonces eso le da derecho a usar la moratoria. Estas moratorias, hay en día dos moratorias vigentes. Hay una que permite tanto para hombres y mujeres comprar desde que tienen 18 años hasta septiembre del 93, para ambos, hombres y mujeres, siempre y cuando lo que uno compra, la persona haya estado viviendo en el país, ¿no? O sea, no se puede comprar periodos retroactivos de una actividad autónoma si la persona estuvo fuera del país en ese momento que uno compra. Y hago la aclaración para que de pronto no haya confusión. Y después salió una moratoria nueva, que es solamente para mujeres, que permite comprar años de aporte hasta diciembre del 2003. Pero eso es solamente para mujeres, no para hombres. Con lo cual eso permite que las mujeres puedan comprar más cantidad de años de aportes y acercarse de alguna manera a los 30 años que exige hoy la ley. La ley exige hoy, para jubilarse, 65 años para los hombres y 30 años de aporte con servicios, y para las mujeres 60 años y 30 años de aporte. Si los años de aporte no alcanzan y puede acceder a la moratoria, si puede comprar años antes de estos periodos que mencionamos, podría llegar a juntar los 30. Después, lo que se agregó hace unos meses atrás es la posibilidad de poder incorporar, en el caso de las mujeres, un hijo por cada año, de manera tal de que si a una mujer le faltan 4 años, si tuviera 4 hijos, puede con esos 4 hijos juntar los 4 años que le están faltando.
Eso me preguntaron muchas mujeres. Me dice, bueno, pero entonces cualquier mujer que tiene un hijo puede acceder a eso.
Sí, pero es un año por cada hijo. Bueno, hay casos en los cuales si la persona cobró una asignación por hijo o si es un hijo adoptado, en ese caso se puede tener más cantidad de años de reconocimiento por cada uno, 2 y 3. Pero a lo que voy es que en el caso particularmente, y no quiero hacer una discriminación, pero la mujer tiene una moratoria hasta diciembre de 2003 que el hombre no tiene, esto es un hecho fáctico, tiene la posibilidad de incorporar hijos como años de aporte, que el hombre no tiene, y se jubila antes que el hombre, a los 60 y no a los 65. Esto es una realidad, ¿no?
Sí, son datos concretos.
Datos concretos. Podemos estar de acuerdo o no, pero es una realidad. El otro tema es, esto, la posibilidad de incorporar hijos, hace que más la moratoria, más los hijos, mucha más gente se pueda llegar a jubilar. Yo creo que acá el gran error de los gobiernos ha sido mezclar un sistema asistencial con contributivo.
Claro.
¿Esto qué significa? El sistema contributivo es simple. O sea, yo aporto y en base a lo que aporto después cobro una jubilación. Pero por lo que aporté toda mi vida. Ahora, si yo le quiero dar a alguien algún tipo de prestación por estar en una situación económica de pobreza, si lo doy desde el punto de vista de lo asistencial, Ministerio de Desarrollo,
con los planes sociales que están...
Pero no lo pongo en el sistema contributivo, no lo equiparo. O sea, le doy un plan, una pensión asistencial, pero no lo pongo dentro de un sistema contributivo dándole el mismo monto que cobra un jubilado que aportó 30 años. Ahí es donde se distorsiona el sistema, ahí se confunde, se distorsiona. Y aparte lo que hace es aumentar el déficit del sistema.
Claro, es insostenible.
Porque yo incorporo millones de gente que no llegó a aportar los 30 años y le tengo que pagar de por vida. A su vez, ha aumentado la expectativa de vida, con lo cual el punto de vista financiero actuarial es cada vez más lo que uno tiene que pagar, balance lo que tiene que pagar, porque la gente vive más y cada vez tengo más jubilados que voy incorporando con las moratorias y con gente que no llega. Si bien la parte positiva es que uno aumenta la cantidad de gente con una prestación, digamos, de mayores de 60 años, yo no estoy en contra de eso. Me parece bien que haya gente que tenga, que el Estado dé una cobertura. Lo que digo es, separemos lo contributivo de un lado y lo asistencial del otro, y démosle a gente que realmente lo necesita. Creo que ahora este requisito socioeconómico que se pide en el ANSES para poder derecho a tener acceso a la moratoria es un paso adelante, porque se lo das a la persona que realmente lo necesita.
Sí.
Después, otras novedades que ha habido es importante, por ejemplo, bueno, a partir de marzo vuelve a establecerse, a restablecerse la fe de vida, como se llama, o la certificado de supervivencia. Con el tema de la pandemia se suspendió lo que antes había, y era que cada persona tenía que estar mensualmente dando una fe de vida para demostrar que seguía vivo y podía cobrar la jubilación o la pensión o la invalidez. Con la pandemia se suspende y vuelve a restablecerse a partir de marzo. Por lo general, los bancos, que son los encargados de esto, o sea, esto está delegado en los bancos, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, si hace una compra con una tarjeta de débito una vez por mes, se supone que está haciendo supervivencia, porque cuando la persona va a comprar, le piden el documento, entonces esta compra viene a representar como una fe de vida para que pueda demostrar que sigue vivo, si no, el ANSES suspende el pago de la jubilación. Hay otras opciones también, algunos bancos están estableciendo...
Claro, imaginémonos que por ahí una persona que está paralizada, que no puede salir de su casa y no puede hacer esa compra... El titular,
por eso,
el jubilado.
Bueno, ahí está justamente, ahí está la problemática. Otra de las opciones es, de pronto, presentarse en ANSES con algún certificado médico, en el cual pueda demostrar con poder por escribano de que la persona está viva. Hay otros procedimientos también, por ejemplo, aparte de la compra, algunos bancos están desarrollando algún elemento mediante digital que pueda, digamos, la persona con una foto, bueno, se está desarrollando eso para que pueda hacer la fe de vida, o también se puede ir al banco y poner la huella digital en los tótems de ANSES.
¿Y la comisaría en los casos que no, pueda ir que una persona esté, digamos,
antiguamente
en la cama y que no pueda
salir? Antiguamente se usaba, ya no se usa más.
Ya no se usa más. Okay.
Otro elemento importante también para tener en cuenta es, digamos, que ha habido el año pasado lo que se llama la jubilación anticipada, que era para que de pronto las personas que tenían 30 años de aporte y estén dentro de los últimos 5 para jubilarse, o sea, un hombre que tenga entre 60 y 65, una mujer entre 55 y 60, que ya tenía los 30 años de aporte y se encontraba desempleada antes del 30 de junio del año pasado, podía tener derecho a cobrar esta jubilación, que le pagaran el 80% de la jubilación que le correspondía. Y cuando cumplía la edad de jubilación, automáticamente pasaba a cobrar el 100%. No ha habido muchos casos de estas personas, pero bueno, de alguna manera permitía que gente que estaba desempleada con 30 años de aporte pueda empezar a cobrar aunque sea el 80% de su jubilación. Eso, digamos, fue una buena norma, porque evidentemente es un sector que el desempleo es enorme.
Sí, más con la pandemia hizo estragos.
Por supuesto, pero aparte, digamos, hoy en día el mercado a una persona de 55 o 60 años mira como que lo expulsa.
Claro.
Entonces, si la persona no tiene posibilidad de reinsertarse laboralmente, bueno, por lo menos esto le está dando la posibilidad de tener un ingreso del 80% de la jubilación que le correspondería. Después, relacionado al tema, ya hay un par de recomendaciones para decir que los oyentes puedan entender lo que vamos a decir, que es muy importante, y es la gente a veces pregunta, no sabe con qué monto se va a jubilar. O sea, sí, vos vas a trabajar y lo primero que preguntás es ¿cuánto me van a pagar? Y en base a lo que te paguen, elegís si querés aceptar o no el trabajo. En el caso de la jubilación, la gente no sabe con cuánto se va a jubilar. Al no haber más un porcentaje como antiguamente había, entonces ya la jubilación no es lo que se denomina un beneficio definido, sino es la suma de tres prestaciones. ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Cómo se calcula la jubilación? Para que la gente pueda entender. Lo que se calcula es, el Estado reconoce 1,5% por cada año de aporte, sobre la base del promedio de los últimos 10 años de aporte, sobre los últimos 120 meses con aporte. Entonces, supongamos que una persona tiene 30 años de aporte, 30 por 1,5 es el 45%. ¿45% de qué? Del sueldo promedio de los últimos 10 años. Supongamos que tomemos el valor del sueldo actual, por decir algo, si un sueldo de 100 mil pesos, para hacer número redondo, sería 45 mil pesos, esto no estamos hablando de números generales, obviamente, más una prestación básica universal, 13 mil, 14 mil pesos, que eso sumaría. Pero lo que voy es que es muy importante en los últimos 10 años. O sea, es muy común, por ejemplo, que la gente, si tenía, no sé, a los 50 años un buen sueldo, se va de la empresa, no consigue trabajo. Supongamos que ganaba 100 mil pesos en una empresa determinada y consigue un trabajo por 50 mil, por la mitad. El tema es que al momento de la jubilación lo que le van a computar son los últimos 10. Entonces, obviamente que el sueldo que consigue a posteriori de 50 mil pesos le va a bajar el monto de la jubilación.
Claro.
Y cuando uno está cerca de la jubilación, es mucho más importante lo que va a cobrar de jubilación después que lo que va a cobrar de sueldo ahora.
Por eso tienen que pensar dos veces si dejar ese puesto con ese sueldo y cambiar a otro.
Bueno, a veces si le quedan no lo puede
unos
elegir.
Años.
A
en los casos no que se pueda elegir.
Claro, a veces no lo puede elegir. Pero bueno, si uno, por ejemplo, se pone en una actividad de autónomo monotributo, no afecta el monto de estos últimos 10 años, porque son solamente en relación de dependencia en lo que se toman los 10 años.
Sí, pero igualmente, hablando de los monotributistas, es una barbaridad, porque uno puede estar en la categoría máxima y pagando una fortuna por mes, y cuando se jubila,
la mínima.
Cobra la mínima. Eso es una absolutamente injusticia.
Es
una barbaridad que ojalá, ahora que hay un congreso nuevo, con nuevos legisladores, senadores y diputados, hagan algún cambio al respecto, porque todos los monotributistas, entre los que me incluyo, no hay derecho de todo lo que se ha aportado y cobrar la mínima, que es una miseria.
Es correcto que tanto los autónomos como tributistas son los que están más castigados en el sistema para cobrar haberes mínimos, lo cual sí es una injusticia, pero el sistema está diseñado así. Obviamente que hay que hacer una modificación sustancial. A ver, al sistema de previsión argentino, como que se llama SIPA, ¿no? Sistema Integrado de Previsión Argentino, lo que le falta es una reforma estructural.
Claro.
Una reforma que nunca se hizo, porque se hizo una reforma en su momento cuando se estatizó las AFJP y se estableció como único modelo de gestión el Estado, pero le falta una reforma estructural.
Profunda.
Profunda. Y entre ellos, por ejemplo, es el tema de la modificación del cálculo de lo que es monotributo y autónomo, ¿no? O sea, pero hay un agravante en el caso de monotributo y autónomos, que hace poca gente lo sabe, y es, para que uno tenga derecho a una cobertura de invalidez y fallecimiento, lo que la normativa exige es que la persona tenga un mínimo de años de aporte. Si no lo tiene esos mínimos años de aporte, no tiene cobertura. Entonces, vamos a hacer un ejemplo porque es importante. Si una persona por ejemplo, tiene 30 años de aporte, ya automáticamente está cubierta por invalidez y fallecimiento. Y si la persona no junta 30 años, lo que le exige la normativa es tener 30 de 36 meses anteriores al momento del fallecimiento o al momento del pedido de solicitud por invalidez. Eso se llama una categoría que es aportante regular con derecho. Y ahí pagan el 70%, por ejemplo, del promedio de los últimos 5 años en caso de invalidez o para de pensión por fallecimiento de los derechohabientes. Después hay una segunda categoría que se denomina irregular con derecho, en el cual la persona le exige la normativa le exige tener 18 meses de los últimos 36 o 15 años de aporte y un año dentro de los últimos 5. Ahí le baja el 50% el monto de la cobertura de los últimos 5 años, pero de alguna manera le da cobertura. Pero si hay una persona, por ejemplo, que no junta los 15 años de aporte, automáticamente está sin cobertura.
Claro, es un desastre.
Y eso, en un país con tanto desempleo, es muy... o mucha gente en negro, porque el desempleo también se puede computar a los fines de la regularidad.
Y además hay muchos que han trabajado confiados en que la empresa, la pyme, o el lugar donde trabajaba, le hacía los aportes y después descubren que no.
Muchísimos casos. Y de empresas que ya no están.
Claro, si quebró... yo tengo una amiga que trabajaba en una clínica. La clínica quebró. ¿Cómo haces para comprobar y reclamar que no aparecen los aportes que le dicen?
Distintas opciones. Una, primero, si la persona tiene un recibo de sueldo o una certificación de servicios y remuneraciones que acredite que le han descontado y le han pagado. Después está, obviamente, la posibilidad de poder tomar, ver la quiebra y ver si dentro de la quiebra están los libros que puedan demostrar que la persona trabajaba. Pero lo peor de todo es que la gente cree que le aportaron,
claro,
porque le descontaron. Y claro, de pronto pasan 40 años.
Claro.
Y dicen, no, pues si yo trabajé a los 20 años en tal empresa y estaba en blanco y me descontaban. Y bueno, resulta que cuando uno balancea, esos años no están y la empresa cerró. Entonces, ¿qué es muy importante? Es que la persona tenga un control de sus aportes que el empleador le tiene que hacer.
¿Y cómo puede acceder a ese control?
Bueno, hay varios elementos, ¿no? O sea, por empezar, lo ideal sería tener una clave de seguridad social de ANSES para ahí poder ver sus aportes. La otra es ir al ANSES y pedir su propia sábana de aportes, saber qué es lo que figura. A través de la AFIP también se puede ver los aportes realizados. Pero a lo que voy es, tiene que haber un control de la persona en el momento, ¿no? 40 años después.
Claro, o sea, sostenido en el tiempo.
Porque si no, ahora lo puede, digamos, corregir o puede reclamar, pero después de los 40 años hay que ver si está la empresa.
Claro.
Entonces, lo que es importante también es que la persona, cuando se va de un empleo, tiene que pedir la certificación de servicios y remuneraciones, que es la forma, es el formato de establecer los años que trabajó en esa empresa. Entonces, están obligadas los empleadores a dar esa certificación cuando se da de baja un empleado. Esto es muy importante, pero quería decir algo que nos desviamos un poco del tema con respecto a monotributistas y autónomos, que esté relacionado con el tema de lo que dije antes de la regularidad de aportes para tener cobertura de invalidez y fallecimiento. Y es que si el monotributista no paga en el mes que le corresponde pagar, no se computa como aporte regular. Ejemplo, una actividad independiente que la persona durante 2 años no pudo pagar porque la pandemia, por X circunstancia, y de pronto paga todo junto y se pone al día con los 2 años, a los fines de la cobertura de regularidad de aportes para tener derecho a la invalidez y fallecimiento, no sirve. Si no pagó en el mes que corresponde, no se le computa como aporte regular, por más que esté al día con sus obligaciones.
Una locura.
Entonces, acá el gran consejo es a todos los autónomos y monotributistas, paguen en término, paguen con un débito automático, pero no demoren el pago de los aportes.
¿Y si te atrasás 1 o 2 días?
Si vos pagas dentro del mes, está perfecto. Pero
dentro
si,
del mes.
Si vos ya pagás al mes siguiente, no se computa como aporte regular. Entonces, es importante que la gente o haga un débito automático o tenga la conducta de pagar dentro del mes para justamente no perder la cobertura. Lo que pasa es que nadie piensa en la muerte o en la invalidez. O sea, el ser humano tiene una negación a la vejez y a la muerte.
Claro.
Pero muchas veces pasa que con el hecho consumado
ya ahí no hay marcha atrás.
Vienen a ver y dicen, bueno, pero mi marido falleció, pero en los últimos años estuvo en negro porque no conseguía nada. Pero bueno, no juntó la cantidad de años de aporte, pierde cobertura, entonces se queda sin ningún tipo de protección. Claro. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta, más porque, digamos, todos nos podemos morir o todos podemos tener una invalidez. La medicina ha avanzado mucho, con lo cual hoy en día la gente sobrevive mucho más que antes. Entonces, en ese aspecto de la invalidez hay más cantidad porque la medicina avanzó.
Claro.
Pero para tener derecho a una prestación por invalidez se necesita tener una incapacidad superior al 66%. O sea, se va a una junta médica, la junta médica evalúa la patología que tiene, en este caso, el afiliado, y si ve que tiene una patología que supera el 66% de incapacidad, se le da derecho a la prestación. Si no, no. Entonces también hay mucha gente que de pronto no llega al 66% porque es muy estricto la comisión médica hoy en día para dar un porcentaje superior al 66%, y hay gente que no puede ni trabajar por un estado de salud ni llegar al 66%.
Eso está entrampada.
Es el peor de los escenarios. Por eso son cosas para tener en cuenta. O sea, en el sistema previsional lo que hay que tener en cuenta es que no hay que dejar hasta último momento para ocuparse, sino que hay que ocuparse antes. ¿Y cómo uno se puede ocupar antes? Bueno, primero viendo que estén todos los aportes. Si ve que de pronto hoy, por ejemplo, una persona de 40 años se da cuenta que le están faltando 5 años de aporte que no le hicieron, puede iniciar un reconocimiento de servicio del ANSES, presenta documentación, recibo de sueldo, certificación del servicio de remuneraciones, el ANSES hace todo un expediente, manda a un inspector a la empresa y si verifica que la documentación es correcta, le valida los aportes que le está reclamando. Pero esto es bueno hacerlo antes, no esperar hasta último momento.
Claro, es importante.
Sí.
Vamos a una pequeña pausa.
Vamos
y enseguida musical y enseguida volvemos. Aquí estamos en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz hasta las 21 horas acompañándolos con el doctor Alejandro Sicardi hablando de jubilación.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do? He turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it.
Qué tema espectacular. Mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama?
De padre a hijo. Father and Son.
De Cat Stevens.
Exacto.
Exacto. Qué excelente tema. Bueno, tenemos una consulta que me hicieron llegar que tiene que ver con los encargados de edificio. Uh-huh. Todo un tema, creo que habría que hacer un programa sobre la historia de todo el tema de los encargados de edificio. Que nos consulta un caso concreto. Este encargado tiene 65 años, pero no se quiere jubilar, pese a que hace un año tiene licencia por enfermedad. Dice que puede quedarse 5 años más. ¿Cómo puede ser? Pregunta esta oyente. Y dice el encargado, no puede hacer fuerza, agacharse, nada de lo que implica su labor. Y el médico laboral no le reduce la capacidad laborativa para jubilarse. Tiene un certificado médico tras otro, que no sé todavía cómo lo consigue, pero esto me imagino que es algo que ocurre más de lo que uno imaginaría en la práctica, ¿no?
Es correcto. El tema es el siguiente. Hace poco se modificó la ley y se establecía que las personas que trabajan en un régimen privado podían optar por prolongar la edad de jubilación a los 70. O sea, uno cuando llegaba a los 65 años y tenía los 30 años de aporte, el empleador intimaba para que inicie el trámite en un plazo de un año, una vez que recibía el telegrama o la carta de documento, de ahí corría el plazo. Si la persona al año no tenía la jubilación, el empleador puede desvincularlo sin indemnización por antigüedad, que es el rubro más caro que tiene que pagar el empleador.
Sin duda.
Entonces, era una forma que el empleador, digamos, con una persona con 30 años, 65 años de edad, lo intimaba, y si al año no le salía la jubilación, hacía la desvinculación sin indemnización por antigüedad. Si le salía antes, obviamente también se hacía la desvinculación sin indemnización por antigüedad. Pero después se modificó y dijo que los empleados que trabajan en ámbito privado pueden optar hasta los 70 años, que es lo que preguntan acá.
Pero o sea, ¿es aplicable a un caso privado, en un encargado de edificio?
A lo que voy es, si sos un empleado público no podés prorrogar hasta los 70 años, solamente es para el régimen privado.
Okay.
O sea, empleados públicos a los 65 años se tienen que jubilar.
Okay.
Si tienen los 30 años, si no los tienen los 30 años, no. En el caso puntual que están mencionando, este encargado que ya tiene 65 años puede optar por hasta los 70 años, y evidentemente hay una situación en conflicto evidente donde presenta certificados médicos y bueno, no puede cumplir con su labor. Obviamente, ¿qué pasa con las administraciones? Tienen dos grandes problemas. Por empezar, es que la mayoría de los encargados tienen mucha antigüedad y tienen salarios altos. Entonces, para la administración, pagar una indemnización, un despido, para un encargado le representa algo muy oneroso.
Sí.
Entonces, eso ya de por sí es un problema, ¿no? O sea, mucha antigüedad, sueldos altos. Eso hace que la indemnización por antigüedad sea muy alta. Y el segundo tema, también ha habido muchos casos de administraciones que le han descontado a los encargados los aportes y después no lo han depositado. Conozco varios casos ¿no? O sea, es muy común que un edificio cambie de administración y a veces no cotejan, no controlan si la administración hizo realmente los aportes al ANSES de los descuentos que le hace al empleado, y a veces se encuentran con empleados que llegan a la jubilación y de pronto le están faltando aportes que retuvo la administración anteriores y no se hicieron efectivas. Ahora, evidentemente acá hay un conflicto laboral donde la persona, si bien presenta certificados médicos aduciendo que no puede desarrollar determinadas tareas, bueno, es la forma de encontrar una solución es hablando con el encargado, tratar de negociar, que vea que lo mejor que le puede suceder es jubilarse.
¿Pero y si se niega?
Bueno, el derecho hasta los 70 años lo tiene. En la medida que pueda, digamos, demostrar que los certificados médicos son reales y no que son truchos o que esté inventando una patología que no tenga, que eso habrá que evaluar e investigar si es así, pero en la medida que tenga un certificado médico, o sea, yo creo que siempre lo que recomiendo en este caso es hablar con el encargado y negociar. Negociar que inicie la jubilación y que la mejor forma de que la administración se saque el problema de encima y que se termine bien la relación con el encargado.
Bueno, ojalá que tengan éxito, porque obviamente la situación parece complicada. Nos quedan 2 minutitos de programa.
Bueno, podemos agregar algo, es que también hace poco salió una normativa de ANSES que establece que para los 30 años que estamos hablando antes de la jubilación anticipada, ahora se computa también el desempleo y la licencia por maternidad. Es una forma también de ampliar los conceptos para poder llegar a los 30 años y poder tener derecho a la prestación. Esto es algo nuevo. O sea, acá es un problema muy grande. El sistema previsional es el gasto mayor que tiene el Estado.
Sí.
El mayor presupuesto que se va es en seguridad social, en pago de jubilaciones y pensiones. Y por tanto es una responsabilidad del Estado, de alguna manera, dar cobertura. No es fácil, y la verdad que lo que le paga, digamos, el Estado a los jubilados, una jubilación mínima de 32 mil pesos, es una vergüenza.
Es una barbaridad.
Es un sistema muy deficitario. O sea, es un sistema que recauda mucho menos de lo que tiene que pagar. Entonces, el déficit cada vez se amplía más, se agranda cada vez más. Y obviamente, cuando vos tenés más déficit, estás mucho más limitado a poder aumentar el monto de las prestaciones, ¿no?
¿Hay un interés, digamos, de algún sector, de algún partido o alguien que esté tomando la posta para querer impulsar cambios en el sistema jubilatorio?
Que yo sepa, no. Pero acá tiene que haber una reestructura. Por eso digo, tiene que haber una reforma estructural
profunda. Y un compromiso de todos los que están.
Y aún así, vuelvo a repetir, no es nada fácil.
No es nada sencillo.
Porque es un sistema completamente deficitario. Entonces, por más que vos quieras corregirlo, tenés que hacer una forma de modificar, digamos, las prestaciones, aumentar la de jubilación, aumentar la cantidad de años de aporte, limitar algunos regímenes de diferenciales, para justamente tratar de equiparar un poco, equilibrar económicamente el sistema.
Seguro. Bueno, vamos a seguir en nuestro Facebook, que es Programa Asignatura Pendiente. Allí nos encuentran, pueden escribir algunas consultas que nos pueden llegar y la semana que viene quizás podemos responderlas nuevamente. ¿Te parece?
Perfecto.
Bueno, nos volvemos a encontrar. Gracias, Leo, en la operación técnica. El jueves que viene tendremos en Jóvenes en Acción a Cintia Giolito, que ha sido gerente de RC de Telecom y se especializa en todo lo que es impacto social, innovación y sustentabilidad. Así que un lujo de invitada que tendremos para, bueno, justamente invitando a una mujer con valores, con valentía, con audacia y con una visión también de compromiso social del país sumamente importante en este mes de la mujer. Vamos a encontrarnos también el martes que viene a las 20 horas. Que tengan una buena semana y, bueno, que se frene esta guerra en Ucrania. Es nuestro pedido, humilde reclamo desde este medio de comunicación. Nos volvemos a encontrar. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos. Chau, chau.
Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.